ser un país primario exportador o si vamos a ser un país industrial que elabora la materia prima. Claramente, somos las dos cosas. El problema es despreciar y dejar de lado la oportunidad de elaborar nosotros y meter valor agregado en nuestra materia prima, de manera ventajosa, de manera soberana.
Allí estaba Axel Kicillof y también tuvo un párrafo especial. Para meter ese valor agregado, lo que hay que hacer es estudiar e investigar y después desarrollar. Habló del gobierno nacional y su saña, esa es la palabra que usó, contra el sistema científico.
Hay saña con el sistema científico, tecnológico, universitario argentino. Hay una vocación de destrucción. Están destruyendo la industria, están destruyendo nuestro aparato productivo, el federalismo, están poniendo en riesgo la soberanía. Pero hay algo especial con la ciencia, con la universidad. Porque me parece que estamos en presencia de un proyecto que se ve fundacional o refundacional y quiere convertir a la Argentina en algo que no es, que no fue y que es ajeno a lo que la gran mayoría, yo estoy convencido, piensa, siente, es eso. Y en ese trabajo de financiar a nuestra ciencia, a nuestra universidad, es la verdad que una llave para ese proceso de destrucción. Es algo que lo facilita y lo acelera. No hay posibilidad de un desarrollo autónomo, soberano, industrial, si no tenemos ciencia propia.
Allí estaba lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y qué buen pie para decir que hoy viernes se van a conocer los 240 despedidos del Servicio Meteorológico Nacional. Digo, esta referencia y esa hazaña de la que habló Kicillof es la misma que sienten quienes han estudiado, se han esforzado y tienen un trabajo honesto, que en este caso tiene que ver con lo que es la meteorología en nuestro país. Ojalá todos los trabajadores de la Argentina, hoy viernes, cuando se conozcan estos 240 despedidos, nos sintamos un poco más parte del lado de los verdaderos desprotegidos, que no son la casta, que no somos los laburantes.
Gracias a la gente del Servicio Meteorológico Nacional, sabemos que va a estar muy lindo este fin de semana para disfrutar, por ejemplo, de la fiesta de la miel en San Vicente, muy cerquita acá de la ciudad de La Plata, en Torquins, en la 11ª fiesta provincial de la vendimia, y Bahía Blanca, aquí Ale sabe muy bien de qué estamos hablando, se festejan los 198 años en el día de mañana, y va a haber muchos eventos en la Plaza Viva, que tendrá lugar en Plaza Rivadavia, así que un beso y felicidades para todos ellos.
Arrancamos hoy con Rinconet y con Felicitas Pato, nos vamos primero a Saldungaray, a la vendimia allí en Torquins.
Sí, muy buen
vino el de Saldungaray, no es el de Mendoza, no es el de San Juan, no es el de Salta, pero bueno,
pero muy
buen vino, el vino
que le gusta brindar Barranca con eso.
Vamos
seguro
con los chicos para allá y mientras tanto los quedamos escuchando Napalm.
Y nos quedamos escuchando Fito ahora, porque Fito, hoy el primer recital de mi vida fue Fito, así que elegí yo y me hago cargo en el día de hoy porque hoy Movistar Arena la noche.
Chao.
Chao.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Los chicos lindos del Ministerio de Economía, esos que reciben créditos hipotecarios para segundas viviendas a tasa subsidiada, le pidieron a los empresarios del transporte de AMBA que preparen un plan de reestructuración, ya que plata no hay ni habrá. Recordemos que el área metropolitana de Buenos Aires cuenta con más de 16 millones de habitantes, según datos del último censo, concentrando aproximadamente un tercio de la población total de la Argentina. Esa mega área urbana abarca la ciudad autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. No se trata entonces de una decisión menor, sino de algo que le va a empeorar la vida a millones de argentinos. La decisión coherente con el modelo de ajuste permanente y sobre todo el hecho de delegar en las propias empresas una decisión estratégica que involucra el transporte público y por lo tanto debería ser planificada por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, asombra por su brutalidad, aún teniendo en cuenta el estándar bestial al que nos tiene habituados este gobierno de camisas pardas. Pero como el gobierno es un verdadero museo de novedades, Esto también ya lo vivimos. La brutalidad con la que destruye el transporte público mientras se vanagloria por bajar los impuestos sobre autos de alta gama u otorga créditos hipotecarios para viviendas de fin de semana, nos hace recordar la misma brutalidad del gobierno de Carlos Menem aplicada a la red ferroviaria. Ramal que para, ramal que cierra, afirmaban los funcionarios de los 90, los predecesores de Caputo, Bausili o Furiace, el alegre beneficiario del crédito a la vivienda de fin de semana. Ramal que para, ramal que cierra, era una consigna demente que delegaba en los sindicatos la política de transporte público sin ninguna planificación estatal, ya sea nacional o provincial. El presidente los pide de ninfa y su armada brancaleón de descuidistas, mecheros, mostaceros y pungas destruyeron el salario y ahora destruyen el transporte público. Un efecto de pinza devastador para los trabajadores. Por supuesto, cuando esta dinamita autoimpuesta nos haga estallar por el aire, nos explicarán que es culpa del peronismo, de la lira turca o de la gente que persiste en querer comer todos los días. No es el modelo que se equivoca, es la realidad que volverá a fallar.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura en la acción. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que explote el sol. Sol, 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 hasta que explote el sol. Sol, 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 sol.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
topascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
A Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a nada más y nada menos que Felicitas Bonavita.
Buenos días, ¿cómo va eso?
Muy bien, hemos... bueno, antes de... No, tengo que dar la primicia antes de...
Por favor, arranquemos con lo que hay que arrancar.
La primicia exclusiva de Napalm, hoy es viernes. Muy bien. Durante todo el día nuestros colegas van a repetir esta información sin citar la fuente. Esto al principio me angustiaba, yo me arrastraba por el piso del estudio, no lo entendía, me daba golpes en el pecho, hasta que Felicita me explicó cuál era nuestra tarea.
Es cierto, informar, nada más que informar. Y será feliz.
Bueno, más o menos. Así que bueno, ya saben, hoy es viernes, último día de la semana. Hemos llegado. Ya sé lo que me van a decir, a qué costo. Está bien, pero
qué
llegamos.
Qué difícil, claro.
A girones. Y yo quisiera dedicarle este programa a una persona que en un punto me ha hecho feliz.
¿Ah, sí?
Sí. Verla me hace feliz. Tengo stickers de ella en mi celular. Miro sus caras y, no sé, hay algo...
¿Inspiradora?
Es inspiradora. Me refiero, por supuesto, a la escribana de Manuel Adorni. Un personaje de ficción. Yo no puedo...
Hipnótica, ¿no?
Es hipnótica. Es absolutamente hipnótica. Creo que Edu Feynman, que aprovechamos para saludar, dijo algo así, que no podía dejar de...
No podés dejar de mirarla.
De mirarla.
No, porque aparte tira una barbaridad tras de otra.
Exactamente, porque ¿qué le hubiera costado decir No voy a hacer declaraciones.
La sensación de escucharla, la escribana, es que lo está descuartizando, más o menos, sí. Una cosa así. Vos decís, sí. ¿Pero cómo está haciendo eso? Al aire, en este momento. Claro. Pero si lo tiene que defender.
Defendelo. Callate. O defendelo o callate.
Y lo está destrozando.
Y en cambio, habla y va a los programas. Tiene como... Tiene sueño de panelista, como tantos
¿Lo
otros.
¿Lo dijimos o no?
Lo dijimos, absolutamente. ¿Sí? Es sueño de panelista, va a terminar en el Bailando.
Espero que la hayas disfrutado porque aparentemente ayer le pidieron que la corte.
Y bueno, es que...
Ya hizo suficiente.
Fue Ramón Indart, ¿viste? En un momento la entrevista dice, pero... Ella dice, no, porque el hijo de una de ellas es muy amigo de Manuel Arango. Y dice, pero ¿cómo? Si ellas dijeron que no lo conocen. Bueno, definime conocer.
Naces.
Estamos en un debate epistemológico, digamos, que era como una cosa rarísima. Y lo iba hundiendo, y yo lo veía a mi pobre amigo Adorni hundiéndose en el pantano, diciendo, por favor, no les más.
Están muy complicados, la verdad es esa, que están muy en una encerrona de la que me parece el gobierno sabe que es muy difícil salir por el avance de las causas de corrupción, y aparte hay un cambio de clima en la calle, un cambio social que me parece que es muy, muy notorio. Por eso empiezan a tomar relevancia, lo hablábamos recién fuera del aire, los móviles en la calle con la gente que está harta, que está cansada, el agotamiento en la zona de AMBA con todo lo que está sucediendo, además con el transporte urbano. Vas a trabajar, trabajás muchas horas por día, estás endeudado más allá de que trabajás muchas horas por día, la plata no te alcanza. Sí. Y encima el transporte público te hace estar de garpe 30 minutos, 40 minutos o más, y es caro. Hay un agotamiento que es muy notorio y que lo estamos viendo 24/24. Si no lo escuchás en la calle, lo escuchás en la tele o lo escuchás en la radio, ¿no? Por eso digo que me parece que el gobierno toma nota, y cuando hay un cambio de clima, así la justicia también toma nota de esos cambios de clima y algunas cosas empiezan a funcionar de otra manera o adquirir otra dinámica.
En el editorial hablaba de esto la respuesta de los funcionarios de economía a los empresarios de transporte de AMBA, diciendo, bueno, iban a tener que reestructurar porque bueno, no hay plata. Mm. Es dinamita lo que estás tirando. No es una decisión menor. ¿Cómo no va a haber plata para los subsidios del transporte? Es que requiere cualquier actividad, trabajo, estudio, lo que fuera. Están en Narnia, la impresión es esa, es que están en Narnia, se felicitan entre ellos, se aplauden entre ellos, masterclass, todo. La gente está... Es imposible, digamos, lo que le estás proponiendo es algo imposible de cumplir.
El gobierno genera su propia inestabilidad, que todo el tiempo están acusando de desestabilizadores a los periodistas, a la oposición, etcétera, pero es el gobierno el que genera su propia inestabilidad.
Absolutamente. Gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva, un equipo formidable, y en la operación nada más y nada menos que el señor Juan Pipizala, que trajo los tejos comestibles.
Profundamente resentido.
Y Javier Rufas. Y le mandamos un fuerte abrazo a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede. Ustedes saben que ahora que ya se acerca el invierno, la noche se hace más oscura. Llegamos de noche al programa, así que nos alegra escuchar su voz. Y ahora sí le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, es la cita impostergable de todos los vendehumos, digo, los consultores del continente. Hoy hicimos foco este equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Jacobe Ilustrado. Hizo foco en nuestro personaje de ficción, la escribana Adorni. Luego de escuchar las declaraciones de la escribana Adorni sobre las operaciones inmobiliarias del todavía jefe de gabinete, la impresión es que, tres opciones como siempre, es que lo odia, eso podría ser una opción, sí. Es que es un topo de la Cámpora, esa fue mi primera reacción. Hablé con amigos de la Cámpora, dije, che, se nota mucho, esta es una agente doble, o no debería ayudarlo más. Yo creo que esto también es un buen consejo, es como, yo no lo ayude más.
No ayudes más.
No ayudes más. más, que es corrobora lo que vos decías. Es como le dijeron, mira,
a la cucha,
señora. No, además, claro, tiene un apellido ruso, ucraniano, así que ahí hay algo entre la cámpora y KGB, algo está ocurriendo.
¿Vos decís que la operación de los rusos fue más allá que un par de artículos y metieron Escribana?
Era una célula dormida, se acaba de despertar, es por eso que tiene tanta necesidad de luz y de dar declaraciones. A votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra cuenta exclusiva a través de a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter @provincia1270, también a través de mi cuenta personal @rinconet y este aquí también a través de la cuenta de Feli
@felicitas_b_corta.
Y por supuesto nos pueden dejar mensajes, nos encantan sus mensajes de audio. Cuéntenos qué les si tuvieron la dicha de escuchar a la escribana de Adorni, que vino a ayudar y lo hundió un poco más. Un poco lo que ocurre con el ministro Caputo, el timbero con la nuestra, cada vez que sale de la ronda mediática, cuando hay un problema, lo que logra es multiplicarlo. Cuéntenos, y si tienen proyectos para este fin de semana, al 221-614-4932. 221-614-4932.
Es hora.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
The Voice, John Farnham, para los señores mayores como yo, temazo. Probablemente One Hit Wonder, no sé si ha escrito mucho más. Si nuestros oyentes están al tanto, pienso en Javi Taxi, nuestro melómano, si John Farnham escribió otro tema. 7:19 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Algunos mensajes referidos a el topo de la cámpora, la escribana Adorni, que ya se transformó en un meme, en un personaje. Pero bueno, ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Vamos a hacer un repaso en este viernes 10 de abril de 2026 por las principales portadas. Vamos a arrancar, como todos los días, repasando los títulos que están en la tapa del diario Clarín. Levantan el secreto sobre las cuentas bancarias de Adorni. Esto es en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva el juez Ariel Lijo. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal, Gerardo Policita, para el levantamiento fiscal y bancario del jefe de gabinete y su mujer, Bettina Angeletti. De esa manera, la justicia podrá acceder a las cuentas, consumos, declaraciones ante Arca. La investigación judicial busca conocer los viajes al exterior de la pareja y los detalles de la compra de la casa del country en Exaltación de la Cruz y un departamento Caballito. La escribana, por otro lado, volvió a Comodoro Pi, volvió ayer inesperadamente, aportó más información sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de gabinete. Es raro todo lo que pasó con el celular, porque fue la primera vez. Se dejó el celular, no lo llevó, se lo pidieron en la justicia, no lo tenía. Volvió ayer, pero lo volvió a dejar el celular, por las dudas. Lo dejó en el auto, no lo llevó, así que no lo entregó a la justicia. Así que a las entrevistas de televisión sí lo lleva, porque le suena.
Le sonó, eso fue gracioso. Y dijo, no es Adorni.
No, sí, aclaró. La fotografía principal tiene que ver con, bueno, este caso que genera tanta conmoción, morir a los 4 años, la tragedia de Ángel, conmoción en Comodoro Rivadavia, el papá del nene y su pareja en el entierro, el nene que la madre había abandonado cuando tenía poco más de un año, fue criado por su papá y la pareja de este, fue devuelto a la madre en noviembre por decisión de un juez, el domingo murió de un paro cardiorrespiratorio después de descompensar en la casa de la madre. El informe preliminar de la autopsia habla de lesiones internas en la cabeza. Ayer imputaron por la muerte a la madre y al padrastro. A la mujer ya le habían sacado la tenencia de otro hijo por maltrato. Una historia terrible realmente, que termina con la muerte de este pequeño. Hubo acuerdos por los colectivos, prometen reducir las demoras. Ayer, por tercer día consecutivo, hubo largas colas, retrasos, muchas dificultades para viajar, tanto en estaciones claves como Retiro, Constitución, 11, como en paradas intermedias. Después de una reunión con Transporte, las cámaras empresariales de los dueños de colectivos afirmaron que ha habido un principio de acuerdo, es decir, que el gobierno empezaría a pagar parte de la deuda de subsidios, con lo que podrían normalizarse los servicios en estos días. A esta medida se había sumado un quite de colaboración de la UTA en reclamo por choferes que no habían cobrado su salario completo. Además, Milei admite que estos meses fueron duros y pidió paciencia a la gente. Mira. Sabemos que estos meses fueron duros, esto reconoció en su cuenta de X, aunque atribuyó la situación económica a las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas. Milei reconoció que si bien los datos
son
de la
bombas
economía...
con retraso.
Claro, sí. Milei reconoció que si bien los datos de la economía no significan que todos estén mejor, la situación es más favorable que en 2023 y enfatizó, claro, por eso pedimos paciencia. Este cambio de clima que hablábamos hoy, bueno, posteo del presidente dice que lo está entendiendo, ¿no?
Estamos mal, pero vamos bien, decía
algo
Menem.
Algo así. El central de compras ya adquirió unos 4.970 millones de dólares, la mitad de lo previsto para todo el año. La industria sigue en baja. Según el INDEC, cayó 8.7 en febrero. suma 12% en el primer bimestre. Y además, Israel abrió el diálogo con Líbano, pero no detiene los bombardeos. No es claro cómo va a seguir la tregua en la guerra con Irán. Se espera que mañana se inicien las conversaciones entre Estados Unidos y Teherán, pero una condición de cese al fuego es que suspendan los ataques israelíes a Líbano. Trump volvió a amenazar a Irán, mantiene las tropas en la región listas para un ataque que nadie haya visto antes. Así lo dice Trump, que recordemos, viene de amenazar con extinguir a una civilización. Por otro lado, solicitan agravar el procesamiento de Tapia y Tobillino por evasión. Esto lo hizo el fiscal porque no se incluyeron en la acusación las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes. Nos vamos a otros títulos, en este caso a chequear la portada del diario La Nación. Cayeron fuerte la industria y la construcción. Milei pidió paciencia para ver un repunte. Este es el título principal hoy para La Nación. La actividad fabril bajó un 8.7 interanual en febrero. El presidente admitió meses duros y además abril mes bisagra para el gobierno, es otro de los títulos, una de las columnas en La Nación. Se agravan las penurias para tomar un colectivo. Digo que la portada de La Nación es terrible hoy para el gobierno, porque primero está la caída de la industria y la construcción, y mirá lo que es esa fotografía con un colectivo explotado, realmente reventado, porque claro, tanto tiempo de espera, las colas se hacen muy largas, llega un colectivo y es viajar como ganado prácticamente, ¿no? Con el trabajo a reglamento dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor, ayer se profundizó el conflicto en el servicio de colectivos que circulaban por el área metropolitana de Buenos Aires. Las demoras llegaron hasta una hora, fue difícil utilizar ese medio de transporte. Hungría define su futuro ante la mirada del mundo. Orbán busca aferrarse al poder. El primer ministro lleva 16 años en el cargo, va por otra reelección. Hay un amplio rechazo en las encuestas. Y además enfrían la reforma que despolitiza la elección de jueces. Con aval de Rosati, el Consejo postergó su debate y ordenaron levantar el secreto bancario de Adorni. El juez federal Ariel Lijo ayer determinó justamente que se levante el secreto bancario. Lo había pedido el fiscal. La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario. El objetivo de la investigación es reconstruir con precisión la evolución patrimonial de Adorni. Viste que Adorni dijo, bueno, esperen a la próxima declaración jurada.
No
va a haber espera hasta la próxima declaración jurada, al menos no por parte de la justicia. Y en la causa Andis piden volver a indagar a Españolo. Atenti con la causa Andis, porque hay nuevas medidas que se sumaron, nuevas pruebas que desataron que se realizan nuevas citaciones para indagatoria. En el diario Crónica, en la portada, la muerte de Ángel, también se pregunta Crónica, otro caso, Lucio Dupuy, el dolor de todos. Cita aquí las palabras del padre: yo había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer. 4 años tenía Ángel, muerto en Comodoro Rivadavia. La mamá, con quien estaba revinculando, lo llevó al hospital en estado crítico y allí falleció. Las primeras pericias indican que él tenía golpes internos. Allanaron la casa de la progenitora, quien es investigada junto a su pareja. Y además, otra noticia trágica, encontraron muerta Maitena, una adolescente que estaba desaparecida en Merlo. Entre otros títulos, mucho de economía hoy en los titulares, por supuesto. La carne, un lujo, aumentó casi 11% solamente en marzo, con una suba del 10% en ambas, 10.6 mensual. Los distintos cortes vacunos llevan en el último año un incremento del 68.6%. Más del doble que la inflación. Un relevamiento detalló que el precio promedio del kilo asciende a 18.564. La picada común registró un aumento del 20%, la falda un 13.4%. Y de manera gradual, los colectivos vuelven a la normalidad. Adorni, más complicado, la justicia levantó su secreto bancario y lo repasábamos recién. Hay imágenes inéditas de Silvina Luna durante su internación. Se hizo con los videos que la modelo les dejó a sus familiares en la última etapa de su vida y se estrena un documental que cuenta el sufrimiento de Silvina Luna tratando de recuperar su salud, ¿no? De sobreponerse, realmente terrible, sí. Libertadores, en su histórico debut, Platense no pudo con Corinthians y además tres árbitros argentinos van al Mundial. Facundo Telo, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez son los elegidos para dirigir en la Copa. Vamos a página 12, al desnudo, dice página, y están Manuela Adorni con su esposa, con un cartel gigante que dice al desnudo. El juez levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer, de eso se trata. Y además moviliza la CGT el 30 de abril, movilización sin paro. La CGT vuelve a marchar, otra vez a pedirle al FMI. Caputo vuelve a viajar a Washington con un desembolso pendiente, entre otros temas. En Buenos Aires 12 homenajearon a 51 detenidos desaparecidos de la Facultad de Económicas de La Pampa y de La Plata. Y además Kicillof le puso tono de lanzamiento a su acto en CABA. A Milei le quedan menos de 2 años. Esto es lo que dijo ayer Axel Kicillof. Después vamos a hablar un poquito más de este lanzamiento en el ámbito universitario. Y se me escapó La Pampa, te voy a contar
eso.
De la presentación en la justicia de la provincia de La Pampa contra la ley de glaciares, con la universidad, con organizaciones ambientales. Nos preparamos para una lluvia de presentaciones en la justicia después de aprobada la reforma, la modificación a la ley de glaciares.
Excelente, y llegamos así a las 7:30 de la mañana. Y quien dice 7:30 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31 minutos en todo el país, cielo despejado con un banco delgado de niebla en la ciudad de La Plata y alrededores, la temperatura 8 grados, una décima, humedad 80%. Axel Kicillof llamó a construir un camino de paz y solidaridad al encabezar el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia en la UBA. El gobernador aseguró que es momento de pensar qué pasaría si Milei continúa 4 años más.
Lo que necesitamos es tener ideas fuertes en común, saber para dónde vamos, tratar de perder el menor tiempo posible en internas, en discusiones que no llevan a ningún lado, hablarle a todo el mundo, ir a buscar, escuchar mucho, y se trata de sumar, y se trata de militar. Por eso vinimos acá a plantar una bandera, y es la bandera del desarrollo nacional, de la soberanía, de la ciencia, de la universidad, de la industria nacional, de la cultura. Y también, ¿por qué no?, de la solidaridad, de la paz.
Se espera que desde hoy comience a normalizarse la frecuencia de los colectivos. Las cámaras empresariales del sector anunciaron que el gobierno nacional se comprometió a pagar la deuda por compensaciones de subsidios al combustible. Sin embargo, en diálogo con Radio Provincia, Luciano Messina, director de la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires, explicó que no se puso fecha para la cancelación de la deuda.
Reconocieron la crisis que está atravesando el sector. En eso coincidimos. Y después, lo negativo fue que todas las medidas que se van a tomar, hay que estudiarlas, son a medida muy largo plazo, se piensa hacer una reestructuración del transporte que no sabemos cuál es, pero en lo inmediato no tenemos reconocimiento del pago de los atrasos. Están viendo algún mecanismo financiero para ver cómo nos pagan la deuda, cosa que a las empresas dudo que les sirvan, porque estamos endeudados con bancos, petroleras, proveedores, etcétera.
La reducción del servicio lleva más de una semana y afecta a millones de personas en la zona metropolitana de Buenos Aires. Irán y Estados Unidos buscarán mañana un acuerdo para darle fin a la guerra. Delegados de ambos países se reunirán en Pakistán y en la capital, Islamabad. Ya se desplegaron más de 10.000 efectivos de seguridad. Ocurre en medio de la débil tregua y los bombardeos de Israel sobre la población civil del Líbano.
Deportes.
Gimnasia clasificó anoche y se metió a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer por 4-1 en el Florencio Sola Camioneros. El Lobo, que llegaba en un contexto complicado tras la salida de Fernando Zanirato, fue de menor a mayor y el equipo dirigido interinamente por Ariel Pereira se impuso con los tantos de Marcelo Torres de penal, Alexis Steinbach, Maximiliano Salazar y Nacho Fernández, mientras que Federico Aguirre había puesto el empate parcial para el conjunto de Camioneros. Ahora el tripero se estará midiendo frente a Casuso. Ni bien terminaba el partido, Nacho Fernández decía lo siguiente.
Había que ganar, veníamos bastante golpeados y bueno, hoy había que dar la cara y por suerte el equipo respondió.
José Goncalves, Informa Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Bahía Blanca, donde el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 11 grados 6 décimas, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AFSA, por una nueva cultura del agua.
La apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Lunes, desde las 15, el Lobo busca levantarse en su visita a Sarmiento. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Sarmiento, gimnasia, por la 14ª fecha. Lunes, desde las 15, en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
De la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y vamos al tránsito, que se nos atrasó un poco por justamente problemas de tránsito. Emilio Sisti.
Muchas gracias, buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Buena marcha en los principales corredores, sin inconvenientes desde el norte, Camino Centenario y General Belgrano. Desde el oeste se carga lentamente Avenida 66, Avenida 44 cargada pero con buena circulación. 122 se empieza a cargar sentido autopista. Dentro del casco urbano, el tránsito habitual en las principales calles y avenidas de la ciudad. Autopista Buenos Aires-La Plata, hacia Ciudad de Buenos Aires sin problemas, hacia La Plata. Tengan en cuenta que sobre el kilómetro 7.5 hay un micro balizado que afecta a la banquina externa. En el área metropolitana, buena marcha en Panamericana, sentido centro, autopista oeste lenta, altura camino del Buen Aire, General Paz cargada entre autopista Richeri y Liniers, sentido Lugones. Atención porque tenemos visibilidad reducida en autopista Jorge Newbery, también en autopista Richeri. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 17 horas, se espera una concentración en Plaza de Mayo. Habrá clases abiertas convocadas por universidades junto a trabajadores de CONICET. Hacia la costa atlántica, buena circulación y sin reporte de accidentes graves en las rutas del sistema vial integrado. Y en cuanto a los servicios, Tren Belgrano Sur con demoras, subtes y premetro a horario. Hasta luego.
Muy bien, ustedes saben que llueve o truene, nosotros avanzamos con Data Napalm, encuesta exclusiva, el barómetro del humor social en la Argentina. Hoy el equipo pluridisciplinario que conforma esta encuesta, que dirige esta encuesta, le preguntó lo siguiente a los argentinos, luego de escuchar las aclaraciones de la escribana de Adorni sobre las operaciones inmobiliarias del todavía jefe de gabinete, la impresión es que tres opciones, como siempre, es que lo odia, la escribana odia a Adorni por algún tema que ocurrió en su juventud, tal vez Adorni le afanó un marcador Silvapen cuando estaba en Salita Azul, no lo sabemos, pero en todo caso lo odia. Es un topo de la Cámpora, a mi entender es por ahí. Es un topo de la Cámpora, o no debería ayudarlo más. Eso también, elemental. No ayudes más.
Por mí que lo sigue ayudando.
Claro, por nosotros. Sí. Claro. La Cámpora le dijo, seguí ayudándolo. Sí, estás claro. Bárbara. Estás haciendo un trabajo espectacular porque además a ella se la ve muy contenta.
Ella sí, está rozagante, creo que es el momento que esperó toda su vida.
Es el momento que esperó toda su vida, absolutamente. Bueno, más del 62% de los argentinos considera que es un topo de la Cámpora. Es un dato mata relato, es un dato duro. Ya mismo, Lucha de la Calle está enviando un telefax a la jefatura de gabinete para que, bueno, tome cartas en el asunto. Realmente preocupante, no sabíamos, en todo caso, que era tan poderosa la Cámpora como para plantarle una escribana al pobre Adorni.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Napal. Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
Mi impresión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Radio Provincia 741. Seguimos en Napalm por Radio Provincia. El gobernador Axel Kicillof afirmó que es muy grave lo que está pasando. Nos han metido en una guerra que no es nuestra. Lo escuchamos.
Es importante que se reflexione sobre esto. Es importante porque es muy grave lo que está pasando. Nos han metido ahora, y lo digo también acá desde la universidad, nos han metido en una guerra que no es nuestra, o en varias, y que además no tiene que ver con el sentir, con el pensar de los argentinos. Entonces, quiero decir que hay muchas de las cosas que está haciendo este gobierno que están reñidas con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra identidad, cosas que en Argentina estaban resueltas, estaban saldadas. Hay como un terraplanismo multidisciplinario, ¿no? No es solo las vacunas, no es tal cosa o tal otra, es general, es como que hay una discusión muy a los tuétanos de qué es un país, qué debe hacer un gobierno, esto de ir a una elección para gestionar un Estado que se quiere destruir. Es muy confuso.
Me gusta el terraplanismo multidisciplinario, es exactamente eso. Digamos, no hay ningún área donde no ejerzan el terraplanismo. Si faltan vacunas, dinamitan lo que funciona, dinamitan el transporte público, pisan salarios, por supuesto, y amenazan con estas canitas voladoras cuando dicen, bueno, vamos a anular, vamos a prohibir el aborto legal, bueno. Es el terraplanismo, absolutamente, sí, en todas sus componentes.
Sí, sí, sí. Quedó más expuesto que nunca. No, no, enseguida vamos a contar un poquito más de la presentación de Kicillof, ¿no? Porque esto justamente fue en el ámbito universitario.
Ámbito universitario, y justamente habló sobre esto. Ustedes saben que el presidente los pide de Ninfa, afirma que si le damos 40 o 50 años de gobiernos ininterrumpidos, seríamos Francia, Alemania, Irlanda, bueno, depende el día. Y para lograrlo, el primer paso es destruir la investigación científica y la universidad. Es un poco raro. Escuchamos a Axel Kicillof.
Un ataque sin precedentes a la ciencia y a la universidad de la Argentina. Sin precedentes. Los hemos vivido y varios de estos. Nos hemos encontrado con muchos de ustedes, ahí es lo que recordaba Valeria, desde época de estudiante, resistiendo programas contra... de ajuste para la universidad, para la ciencia, a veces directamente, la ley de educación superior, recuerdo. Bueno, tantas instancias, tantos hitos donde se atacó a la universidad pública argentina, donde se atacó a la ciencia argentina, muchísimos. Y la verdad que esta vez es peor, hay que verlo. Con tanta crueldad, con tanta hazaña, desde el punto de vista de los números, bueno, quienes miramos los presupuestos, ya no se trata, se trata de un ajuste especialmente profundo.
Axel destacó algo que me parece importante repetir, es que lo que está haciendo Milei está fuera de época. Es decir, esto de volver al mundo, che, el mundo no está haciendo eso en absoluto.
Cuando decíamos, vamos a proteger el trabajo y la producción, nos decían, no, eso ya pasó de moda. Bueno, hoy queda más claro que nunca que lo que está haciendo Milei está afuera del mundo, está afuera de la época. Es un disparate, es un disparate. Están todos cuidando cada puesto de trabajo en su país, cada industria, cada tecnología. Están viendo cuál es estratégica. Vuelven esas ideas de la tecnología delicada, especialmente... necesaria para la defensa, porque vemos después que los drones, que tal cosa, que la inteligencia, vemos todo eso y Milei está entregando todo. Vemos las cuestiones geoestratégicas, las cuestiones de también la orientación y la división o los conflictos latentes en el mundo, y que entonces hay lugares estratégicos, por supuesto, la Antártida, bueno. Y acá estamos volviendo, miren, lo voy a decir así porque voy a tomar palabra de Trump, acá estamos volviendo a la edad de piedra.
Bien, y vamos con el personaje de la semana, Adriana Nechevenko, topo de la Cámpora y escribana de Adorni.
Lo que no estás tomando en cuenta es que acá hay una relación de confianza
entre comprador y vendedor.
Claro. No, bueno, el hijo de una de las vendedoras y los compradores, ¿sí?
Que dijeron que no lo conocían.
Claro. Pero bueno. Entonces, ¿cómo?
Que dijeron, perdón, lo sumo porque me parece importante. Sí, cuando el periodista de La Nación fue, tocó timbre y le dijo, ¿conocen a Adorni? No.
A la mamá.
Claro.
A la mamá.
A la que...
Aparte que... A todo el mundo le digo lo mismo. Pues, definime conocer.
No,
escúchame. Una cosa, yo me voy de acá. Sí. ¿Ustedes van a decir que me conocen?
Sí, voy a decir que la entrevisté.
En realidad, muchos no me conocen.
No, pero la conozco.
Entonces,
claro. Yo a vos no te conozco.
No.
Yo, a mí si me preguntan, no te conozco.
No me conoces.
No, para nada.
Queremos conocer a la doctora Nechevenko. Personaje de Gazalla, es un personaje de Gazalla. Bien, Jorge Sola, secretario de la CGT. Si hay algo que este gobierno ha hecho es denostar el control de precios.
La defensa irrestricta de la posibilidad de que cada actividad, de que cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales. Si hay algo que este gobierno ha hecho y siempre ha denostado, es el control de precio. Bueno, efectivamente, una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es precisamente el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios. Ante eso, decimos y necesitamos que las paritarias sean homologadas y discutidas en la forma en que cada actividad lo lleve adelante. Cuestión esta que no está sucediendo, porque efectivamente lo que hace el gobierno es poner un techo y no aceptar la homologación de lo que así se discuta, sino es en ese techo que, por supuesto, es por debajo de la inflación promedio.
Sí, el ancla, la famosa ancla salarial. Y terminamos con una declaración muy, muy linda de la Mona Jiménez.
cuando mi papá cumplía 25 años de trabajar en EPEC, y en ese momento dijo, me dijeron para, porque me van a dar una casa, Evita, ¿no?
Un plan social.
No. Se lo daban porque él había cumplido 25 años trabajando para EPEC. Luz y fuerza. O sea que como si un regalo, regalas. Pero no son como las casas de hoy. Son casas que todavía están viviendo gente.
Claro.
La agrandaron más, pero no es como ahora que se caen.
Casas buenas.
Muy buenas. Bueno, y llegamos a la casa y íbamos solamente con la heladera. ¿Y qué más llevaba mi papá? Y la bicicleta en el camión. Todo lo demás no servía nada. Bueno, conclusión. Y me dicen, papá, paramos el camión. Las casas recién estaban terminando. Mi casa estaba terminada. Entonces le paré el camión y dice, ¿cuál casa le gustaría que fuera la nuestra? ¿Esa o esa? Eran parecidas. Miró así y yo dije a mi hermano mayor, yo me gusta esa. El Tito dice, yo también me gusta esa. Esa es la casa nuestra. Y bueno, y entramos ahí. Vimos, por primera vez vi el living comedor. ¿Qué es lo que es esto? Un living comedor. Porque mi abuela también era de Campillo, de la Bajada Alvear, y también tenía pozo ciego. O sea que yo no sabía lo que era. Para mí, todo el mundo tenía pozo ciego. No, para mí no existía un inodoro, no existía esa cosa.
Entregar viviendas a la familia de la Mona Jiménez, a un trabajador de la empresa de electricidad, es insostenible. Está mal, hay que olvidarse, nos quedamos en 45. Ahora, con la plata de todos, financiarle la segunda vivienda o la tercera a Furiace es un modelo sustentable que aporta tranquilidad a los mercados. Vos fijate.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita
Buenavita.
Napal.
Información, humor y bocha de Topascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
Digamos, digo...
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa... inflamable.
7:53 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Felicítase, Bonavita.
Bueno, hacemos un picadito de algunas noticias. En principio lo escuchábamos hace un ratito al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que encabezó el lanzamiento del espacio Universidad y Ciencia. Ese era el contexto del movimiento Derecho al Futuro, y cuestionó el recorte sobre los docentes, investigadores y obras, y pidió pensar en una alternativa frente al rumbo de gobierno, dejar de lado las internas y trabajar justamente en esa alternativa. El espacio Universidad y Ciencia, así se llama, del movimiento Derecho al Futuro, que fue presentado ayer en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Vamos con la información a La Pampa, porque te decía, hay una presentación en la justicia que tiene que ver con la modificación a la ley de glaciares. La Pampa va a la Corte Suprema por los glaciares, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadilebú, la Asamblea por los Ríos. Presentaron en el Juzgado Federal de Santa Rosa una acción de amparo colectivo ambiental contra la ley nacional que modifica el régimen de protección de glaciares, al considerar que vulnera derechos constitucionales vinculados al ambiente y al agua. La medida, patrocinada por la Fiscal de Estado y por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, es acompañada por una cautelar que pide que la ley no se aplique hasta tanto no se resuelva la constitucionalidad o no de los sancionados. Vos sabés que La Pampa tiene una lucha por sus recursos hídricos que involucra el río Atuel, que es la muestra de lo que sucede cuando una provincia maneja arbitrariamente, claro, los recursos, como se está determinando en este momento con la ley de glaciares, donde las provincias van a decir, qué es glaciar y qué es periglaciar. Bueno, el caso de la Tuel es muy claro, porque Mendoza dispone del agua, generó represas y demás, privó de un río a la provincia de La Pampa y generó un ecocidio, la desertificación de todo el oeste pampeano. Y hay un fallo de la Corte Suprema sobre este tema, que dice que los ríos son interprovinciales. Ahora, si los ríos son interprovinciales, claro, entonces, ¿qué pasa con esta modificación que acaba de aprobarse, ¿no? Hay ahí una contradicción. Así que vamos a ver qué pasa con este tema en la justicia. De todas maneras, se entiende que van a ser muchas las presentaciones que vamos a empezar a ver en los próximos días. Nos vamos ahora a Córdoba. En los primeros tres meses de 2026, la comida aumentó casi un 15% en Córdoba. Una familia cordobesa de 4 integrantes necesitó más de 664.000 para adquirir los alimentos básicos. Las carnes encabezaron la suba, recién hablábamos del aumento de las carnes en la zona del AMBA, y representan más de la mitad del costo de la canasta alimentaria. Por supuesto que muchas familias ya no consumen carne, ¿sí? Pero entonces, en los primeros tres meses en Córdoba, 15% el aumento de de los alimentos. Fíjate lo que pasó en San Luis. Viste que está todo muy sensible con el tema de las armas, las escuelas, sí, y todo lo que ha sucedido después de lo de San Cristóbal, particularmente en Santa Fe. Un alumno fue a la escuela con municiones, pero ¿sabes para qué? Para intercambiarlas por comida y por dinero. Es realmente terrible esto que sucedió en la escuela que se llama Martin Luther King. Justamente estamos hablando de la ciudad de La Punta, en San Luis, en donde se dio este episodio el día miércoles, un escenario que describen como insólito y, por supuesto, peligroso. Un alumno ingresó al establecimiento llevando 4 proyectiles y según confirman en la escuela, lo que hizo el adolescente no es utilizar estas municiones con fines violentos, sino que las utilizó como moneda de intercambio.
Al contrario, sí.
La cambió por sándwich, por comida y por alimento, por dinero en efectivo en otras ocasiones. Esto se conoció al mediodía, minutos antes de que finalizara la jornada escolar, porque una compañera del curso advirtió que se estaban dando este tipo de transacciones, alertó a los docentes y bueno, por supuesto que acá hay una intervención de la escuela. Y cierro este recorrido federal con lo que está sucediendo con el PAMI. Si bien voy a hacer referencia a provincias patagónicas, la alerta empieza a crecer en todo el país, en este caso clínicas y sanatorios de la región patagónica encendieron la alarma por la situación que se vive con el PAMI. Están advirtiendo sobre el riesgo en la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados. Hay un comunicado en conjunto de instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, que están manifestando su preocupación por el atraso en los valores retributivos y las faltas de respuestas por parte de la obra social. Dicen que consideran necesario alertar a la población.